contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Así es, por esta la emisora favorita de los bucaneros de Tampa Bay, Radio Martí. Así mismo, desde Miami les informa Pepe Lacayo.
El Pepe.
Que no se confundan, no es Pepe Billete, es Pepe Lacayo. Me acompañan en el estudio, tenemos al productor y cuarto bate Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Y ahí está tu musiquita olímpica.
Muchas gracias.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi, El Campo.
Bueno, ahí, desde la 27 y la 8, el corazón de la calle 8, exilio cubano.
Correcto.
Y Peindar, el señor Peindar, tocando la canción de La Esquinita Banera.
Y vamos a ver si ya hemos hecho contacto con el bárbaro de Holguín, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Tom. Tom, discúlpame, es Pepito, es que estaba pensando con los bucaneros. Disculpa, Tom, mejor dicho, Pepito. Buenas noches a todos. Y hay que hablar de Tampa esta noche, así que un abrazo, sí. Señores.
Vamos a comenzar, es más, vamos a comenzar con la NFL. Ya le iba a decir a toda Cuba cuál iba a ser el plan de batalla para hoy. A propósito, no todas las noticias que tenemos hoy son buenas. Desafortunadamente, falleció un colega nuestro que ha estado en Al Duro y Sin Guantes, ustedes lo podrán reconocer de nombre, el cubano-americano Pedro Gómez, destacado y muy querido analista deportivo, especialista en temas del béisbol de las grandes ligas, falleció a los 58 años de edad en Arizona. Lo sentimos mucho. Yo sé que Chambi lo conocía muy bien personalmente. Vamos a hablar mucho de él, vamos a hablar mucho de muchos temas deportivos. El plan de batalla para hoy, NFL, MLB, NBA, Sultanes del Swing en la segunda media hora, boxeo, fútbol, soccer y Put Me in Coach. Así que le pedimos a Mr. Pendaz que nos ponga la número uno, nuestro pan de cada día. No, no va a ser así. Hoy va a ser la número uno, en la NFL. Oigan qué dramatismo anoche en el Super Bowl, la final del fútbol americano. Los bucaneros de Tampa Bay derrotaron 31-9 a los que eran hasta entonces campeones nacionales, jefes de Kansas City, en la final o Super Bowl del fútbol americano. Tom Brady, mostrando que vale cada centavo que gana, 3 touchdowns, o sea, 6 puntos cada uno, tirados en el aire, 201 yardas, mientras que Pat Mahomes no solamente no tuvo ni un solo touchdown, le interceptaron 2 balones. Caballeros, yo sé que ustedes vieron el Super Bowl.
Bueno, Pepito, voy a dejar a Chambi y al Olímpico para que hablen ampliamente de este tema, ¿no? Pero ya yo me quité el sombrero, no sé, Pepito, el Olímpico y el Chambi, ya yo me quité el sombrero delante de señores de Tom Brady. Así que es un tema amplio del Chambi y el Olímpico, son los especialistas, son los que saben de fútbol americano.
Yo creo que hemos visto, somos testigos del mejor jugador de fútbol de nuestras vidas. no voy a decir todos los tiempos porque yo no viví en los años 20, pero lo que yo vi ayer fue una maestría. Y no solo los tres touchdowns, que de paso sea, hubieran sido cuatro, si al jugador de Tampa Bay no se le cae el bombón que le puso en la mano, se lo puso en la mano y se le cayó al hombre. O sea, que hubieran sido cuatro. Pero señores, de la manera que manejó el reloj, eso solamente un cirujano que miraba el reloj decía, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y cogió un equipo bueno, un equipo que el año pasado creo que habían ganado, habían ganado 6 juegos y habían perdido 10 juegos y estuvieron bien cerca, pero necesitaban una estrella. Y lo de Tom Brady podemos hablar por días, no un programa, días, pero yo, para que solamente pongan esto en concepto, Tom Brady ha ganado más Super Bowls que los dos equipos que más han ganado, los Patriotas y los Acereros. Los dos han ganado 6, él ha ganado 7. Él, y este número para mí, él ha ganado más Super Bowls, casi el doble de Super Bowls, de los dos corebacks que más han ganado. Él ha ganado 7 y Montana y Terry Bradshaw han ganado 4, casi que los duplica. Pero oigan, esta estadística sí es espeluznante. Esta estadística va a la época de cuando Babe Ruth bateaba más jonrones que la mayoría de la liga. De 32 equipos que hay en las grandes en el fútbol profesional, en la NFL, usted une 18 de ellos, 18, y han ganado menos Super Bowl que Tom Brady.
Así es. Mira la grande liga, Chambi. Los Cachorritos ganaron al año 1918 y repitieron en 2016. Imagínate tú.
Bueno, 18 equipos, ustedes los unen y tienen 6 victorias. El señor Tom Brady tiene 7 y anoche dijo que iba a jugar, que regresaría el año que viene. Como digo, podemos hablar. Rafa, no sé lo que tú vayas a añadir,
sí,
porque
bueno,
cualquier cosa
es... Él tiene contrato de 20, 50 millones, 25 por año para el próximo año, y no puede irse. Tengo un contrato más 10, más 9 millones dividido entre 2 años, ¿no?, que fueron en bono. Así que tiene que estar en la próxima temporada con Tampa.
Mira, Edemio, hay un rumor que una de las razones que él compra el terreno este, que compra aquí, como en, bueno, vimos que hubo una persona que pagó 38 millones de pesos por un terreno y él compró el de al lado. Así que vamos a suponer que haya cogido una ganga, compró por 35 millones el de al lado. Supuestamente lo compra porque ese iba a ser el regalo del dueño de Tampa si él ganaba el Super Bowl. Si es verdad o mentira.
Ahí hay billetes, mucha plata.
Oye, él dijo que viene el año que viene y regresa, uh-huh. Y como digo, está bajo contrato, pero el caso es que él no se va a parar ahí, él ya lo anunció, ¿okay? Y no tiene por qué pararse, porque él, lo que pasa es lo que dijo Chambi, el individuo es de lo que se come el elefante a mordida, no le da un tiro en la cabeza al elefante, no, él lo va mordiendo poco a poco. Perfecto. Tengo que esperar que se desangre un poquito, ahora tengo que atacarlo, porque es un maestro, como dice. Entonces, él no tiene el desgaste que tienen otros quarterbacks, ¿okay? Y las nuevas, relativamente nuevas, vamos a decir, reglas de la liga que protegen al quarterback, le va a dar más chance. Ya tiene 43 años, pero prácticamente casi ninguno ha llegado a los 43 años y ninguno ha llegado con la calidad, vaya, ni siquiera cerca, que tiene Tom Brady. Yo creo.
Olímpico, Dan Marino se retiró bastante joven.
Sí, bueno, esa es la parte. A mí, yo siempre respeto a las personas mayores por razones obvias. Yo mi vida, la mayor parte de mi vida era el más joven del grupo siempre, hasta que empecé a ser igual y ahora soy el más viejo, ¿okay? Entonces mi simpatía con un individuo de 43 años contra uno de 25, normalmente, aparte de los equipos, está con el de 43, ¿okay? Porque es una inspiración tremenda, ¿okay? Porque 43 años en el fútbol como si tuviera 95, si fuera médico, abogado, etcétera, y funciona.
¿Okay? Bueno.
Y esa es la verdad.
Y él tiene, él está tan fuera de grupo, lo que estaba diciendo Chambi, en relación con lo que gana él, los campeonatos que ha tenido, lo otro, que yo creo que la discusión de quién es el mejor de la historia y compararlo ya simplemente es algo casi herético, señores, no hay que hablar más de esto. Sí, este es el más grande de todos los tiempos, pero por la clásica milla. Y Tampa tuvo una defensa muy buena, o sea, que no estaba solo. Pero, y aparentemente los coaches que tiene Tampa regresan también el año que viene. Van a venir con el mismo equipo, más acopladito, así que es probable. La, de todo Tampa, la única que está molesta es la alcaldesa, que le dijo que usaran máscara a toda hora, en todo tiempo, los habitantes. Si se han metido en una fiesta tremenda, uno arriba del otro.
Bueno, en ese aspecto tiene razón, Olímpico.
No, no, yo no, que tiene razón la alcaldesa. Naturalmente. Ella era tal cosa, más una cosa lógica, y ponen en peligro el resto de la gente.
Correcto, pero, correcto. Una observación, una pequeña observación. A mí no se me ocurre, a lo mejor a ustedes sí, a mí no se me ocurre otro deporte organizado en donde una posición, no necesariamente el caballero, el atleta, sino que una posición sea tan importante como el quarterback, un buen quarterback en el fútbol americano. Ni Cristiano Ronaldo, ni Leo Messi, ni LeBron James, ni Mario Lemieux en el hockey sobre hielo. Estamos hablando de que Tom Brady cogió al noveno mejor equipo de la NFL, noveno, y ganó el Super Bowl con ese club, ¿okay? No es
por ejemplo, Michael Jordan, que es uno de los grandes. Yo hay que colocar a Michael Jordan y a Tom Brady entre dos de los 20, en mi opinión, entre los 20 grandes deportistas de la historia, ya sea amateur o profesional, porque bueno, Jesse Owens lo que hizo en Berlín, señores, hay que quitarse el sombrero, y en aquella época, ¿no? Pero hay que situar, y bueno, lo que hizo Michael Phelps, ¿no? En la natación. Pero hay que quitarse el sombrero delante de Michael Jordan, Tom Brady, y yo creo que está entre los 20 grandes en todos los tiempos, para no disminuir la lista, señores, porque si nos ponemos a disminuir, yo creo que ambos se situarían entre los 10 mejores en toda la historia.
Pero hay una cosa que está diciendo Pepe, que claro, es lo que es la incidencia del quarterback en su deporte. De no hay nada que se le iguale. Los deportes individuales, naturalmente, tú puedes decir, no, Michael Phelps ganó tantas medallas, pero él es el único equipo, o sea, la única persona en su equipo es él mismo, ¿no? Pero ni los mejores pitchers tienen la influencia en el juego que tiene un quarterback. Y la prueba es que los equipos que avanzan, señores, son los que tienen un quarterback. ¿Okay?
De acuerdo. Aquí no se gana con mentiras.
Exactamente.
Sí, es cierto. Mira, donde militó anteriormente Tom Brady, señores, los títulos que ganó. Así que
ayer, yo no sé si ustedes leyeron, Tom Brady desde el viernes por la noche les está diciendo, recordemos una cosa, este ha sido un año donde los compañeros no se han podido relacionar de la manera que se han relacionado en otros años, por lo tanto muchos era a través del Zoom, otro era a través de los emails, otro era a través de los textos, de las llamadas de teléfonos visuales. Desde el viernes Tom Brady le está diciendo a sus compañeros, por favor, no lean la prensa. Espero ganar este partido. Espero que salgamos
victoriosos. Modesto, muchacho.
Todo era recalcándole. Y la cantidad de jugadores que han dicho, este hombre sabe ganar. Si esto me lo trae. Yo no sé si ustedes se dejaron después, vos, la primera persona que Tom Brady salió a felicitar de su equipo inmediatamente que habían ganado, fue al pateador Ryan Sokop. Ese muchacho, cuando el año que viene venga a patear de 45 yardas, él sabe que tiene una clase de depresión porque el señor Tom Brady lo felicitó. Y le dijo, ¿sabe yo lo que le dijo? Le dijo, eres un bravo, gracias a ti, que esto y lo otro. O sea, es una, vamos allá, señores, vamos allá de lo que es el talento físico. Este es un juego, y Pepe lo acaba de explicar, es un juego extremadamente, el que conozca el juego de fútbol, es un juego extremadamente elevado mentalmente. Esto, o sea, una jugada te puede desgraciar un juego. Y lo vimos ayer varios errores del equipo de Kansas City en cosas totalmente estúpidas. Ese equipo no estaba preparado mentalmente como estaba preparado este equipo. Él le dijo al coach que no sé si, además, Rafael, hablando de edades, no sé si viste a la mamá de 95 años.
No, sí, fue y el papá o el tío, no sé qué, que traba una botella de champán, la tenía abajo.
No, pero la mamá del coach, porque el coach es el coach más viejo en ganar. El coach a los 70 años gana y el año pasado su madre le dijo, mijo, hace dos años atrás le dijo, mijo, tienes una vida muy aburrida, tú tienes que seguir coachando. Y ella fue la que lo convenció a que cogiera porque este señor, Bruce Arians, ya se había retirado tres años atrás. Él ganó dos, interesantemente, él ganó dos Super Bowls donde él no, o sea, la victoria no fue de él, pero el equipo, él lo llevó el año entero. Y me refiero al año que Denver ganó y al año que ganó Indianapolis. O sea, los coaches tuvieron problemas. Uno tuvo un cáncer y él coachó el año entero y se lo entregó en los playoffs. Y en el otro, el coach tuvo un problema en la familia y él le coachó al equipo por 9 juegos y se lo entregó. O sea, que él tiene dos victorias donde él no representa. Y la madre le dijo, mi hijo, por favor, toma la rienda, tú sabes, vete otra vez para la NFL porque tú todavía no has escuchado lo que tú quieres escuchar. Y ese señor dijo que cuando habló con, en los primeros juegos que estaban por problemas, Tom Brady vino y dijo, oye, tienes una presión arriba tremenda, tú no estás jugando. Ya nosotros practicamos de lunes a viernes. Todo lo que hemos practicado, déjanos que nosotros lo hagamos. Y entonces, o sea, le dio la confianza de nuevo al coach de decir, tú sabes qué, este es un equipo diferente, este no es un equipo. Yo no quiero poner a Tom Brady como un dios, ni quiero ponerlo como ahora, de que en este deporte es el rey, sí señor, es el rey.
Bueno, hay otros temas de qué hablar, ni siquiera voy a pedir musiquita porque este tema no es un tema feliz, como les habíamos informado cuando comenzó este programa. El destacado periodista cubano-americano, muy querido analista deportivo, especialista en temas relacionados con el béisbol de las grandes ligas, Pedro Gómez, falleció a los 58 años de edad. Nosotros hemos hablado con él, yo me acuerdo por lo menos dos ocasiones en Alduro sin Guantes, pero el que lo conocía muy, pero muy bien es Chambi, y me gustaría que Chambi pronunciara unas cuantas palabras.
Que a propósito murió sumamente joven, con 58 años, y después vamos a hablar de Pedrito.
Mira, Pedro, con Pedro perdemos un gran aliado. Pedro llevaba a Miami en su corazón. Donde quiera que Pedro paraba, Miami estaba representado. Nunca nos dio un escándalo, nunca nos dio un momento en que tú puedas decir, pero mira el tipo este lo que hizo. No. Amaba el deporte tremendamente, le encantaba la pelota, un pelotero malísimo, y le encantaba el boxeo. ¿Por qué? Por su padre. Su padre le inculcó el boxeo y la pelota. Él nace, y él nace como 2 meses después que sus padres vienen de Cuba. Su padre estaba siendo buscado por el gobierno de Cuba. Al principio de la debacle esta, y vinieron aquí, él nació aquí, pero se sentía muy, 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 muy cubano, anticomunista. Cualquier cosa que tú le pidieras, Pedro venía y te decía, dale. Y por ejemplo, tú le decías, Pedro, vamos a hablar de pelota. Ok, pero bueno, hablar de pelota, ¿cómo está la familia? O sea, era un tipo familiar. Ustedes los conocieron, o sea, no me estoy diciendo nada que ustedes no lo hayan vivido. Mencionó a Radio Martí en muchísimas ocasiones, sí. Inclusive mencionó a Radio Martí cuando él estuvo en el partido de Tampa. Y aquí quiero hacer una anécdota de la grandeza de este muchacho, de aceptar los errores cuando había errores. Y me recuerdo que él entrevistó al hijo de Antonio Castro, el hijo de Fidel.
y cuando regresa, de paso aquí en Miami, me estamos hablando, me dice, viste que entrevisté al hijo Fidel, que tú lo otro, y le dije, tú tuviste el momento de consagrarte en la historia, y lo perdiste. Me dijo, ¿cómo? Digo, vale, lo entrevistaste, estabas en el estadio que ellos le llaman el latinoamericano, que era el estadio de Bobby Maduro, y te dijo sobre la pelota y esto y lo otro, y no tuviste, no en ningún momento le dijiste, pero bueno, está en terreno, porque yo me recuerdo, esa entrevista yo la recuerdo, inclusive Tony Castro en un momento le dice, no, es que somos una revolución pobre, inclusive tú ves aquí en terreno, estamos ayudando, y ese era el momento, él le dice, sí, pero este estadio es de un señor que se fue para acá. Y él se cayó la boca, no me dijo nada, yo pensé que me iba a mandar a freír tusa, y cuando me dijo, estás correcto, he perdido la oportunidad de mi vida. Ese era Pedro Gómez. Otro me hubiera discutido, me hubiera dicho, no, Chambi, imagínate yo, porque yo le había dicho, fíjate, cuando él estaba pensando, le dije, no te voy a aceptar que me digas que te iban a llevar preso, porque tú sabes bien que no te hubieran llevado preso. Tal vez te hubiera votado ESPN, pero no te hubieran metido preso porque hubiera sido un escándalo. Y cuando terminó me dijo, estás correcto. Eso es lo que yo tenía que haber hecho. O sea, eso para mí valía mucho, porque aceptaba sus errores. Y como dije, mencionar a Radio Martí en ese viaje a Cuba, o sea, en ese viaje a Cuba, fue una de las pocas personas que mencionó a Radio Martí. Siempre estaba al tanto de lo que le estaban pasando a los disidentes cubanos, los peloteros cubanos, con unos vivió una decepción horrible, con otros se hizo amigo de ellos, pero desafortunadamente, ¿de dónde vino Pedro? Pedro vino de una familia extremadamente, extremadamente humilde. Él y un hermano que falleció antes que él, creo que tuvo cáncer. Una familia trabajadora, ahí de la pequeña Habana. Se mudaron para Huacheste cuando tuvieron una oportunidad. Él se graduó del colegio Coro Park. Fue un gran, pero un gran reportero de la del periódico. Eso fue
Miami News.
Miami News en aquel momento tenía, como yo digo, el dream team de los escritores. Por eso quedó el único que ya queda aquí en Miami. Bueno, Salguero está con el Herald cubriendo a los Dolphins, y Santos Pérez, que es el que cubre el boxeo. Pero fue una época muy, muy, muy interesante, y Pedro fue un tremendo, tremendo reportero. Yo personalmente, cuando vi la noticia, me quedé loco. Me mandaron un email, para un text, para decírmelo, y yo pensé que era mentira. Decía, ojalá que sea una de estas noticias que dicen que después se convierten en mentira, pero no, desafortunadamente, sí. Desafortunadamente era verdad.
Bueno, a mí me tocó conocer a Pedro. Bueno, Pedro era muy joven en esa época, éramos muy jóvenes en el año 92, cuando recién inaugurado el Candelaria, y Pepito se recuerda, Pepito iba mucho ahí también al Candelaria en Baltimore, y a mí me tocaba cubrir mucho béisbol, yo iba mucho por ahí, un par de veces a la semana, tres veces a la semana, y coincidí con Pedro cuando, y yo iba a propósito a eso, ¿no?, a entrevistar a Canseco, cuando Canseco estaba con el Oakland en el año 92, y bueno, me tocó entrevistar a Canseco, una entrevista duró como 15 minutos, pero a Tony La Russa sí lo entrevisté, duró como media hora, que bueno, no sé si estará la entrevista esa todavía en Televisión Martí, y ahí conocí a Pedro Gómez, que trabajaba para un periódico en Oakland, él cubría a los Atléticos, y lo cubrió durante muchos años, hasta que consiguió trabajo en ESPN, hasta que ESPN lo contrató, y bueno, se fue a residir en Phoenix, y él era buen amigo de Tony La Russa. Él criticaba incluso, siguiendo periodista los Atléticos, a veces tenía encontronazo con Tony La Russa, y Tony La Russa después reconoció que no, que era tremendo periodista, porque a veces uno se cree que porque, por ejemplo, los Marlins tienen a él reportero, siempre le va a tapar algunas cosas. Pedro Gómez no era así con Oakland. Cuando había que criticar al Oakland, a los Atléticos, él lo criticaba, y cuando había que elogiar al Oakland, él lo elogiaba. O sea, era un periodista que no tenía nada con nadie, y era un periodista puramente profesional. El 90% somos así, pero a veces hay periodistas en diferentes equipos que un poco que tratan de no hablar mal del equipo, de las interioridades que pasa, pero no fue así Pedro Gómez. Así que después yo tuve la oportunidad de verlo varias veces, incluso la última vez fue como en 2016-17, cuando hubo el Juego de las Estrellas, que estuve hablando con él brevemente, y en otras ocasiones no, pero siempre me pareció tremenda persona. Estamos hablando de la persona, ¿no? Porque el periodista, siempre ha sido un gran periodista. Trabajó para diferentes diarios en California, en la parte norte de Sacramento, San José y esa zona. Y bueno, después tuvo, yo creo que más o menos como 15 o 20 años en ESPN, en inglés y en español. Y lamentablemente perdimos a uno de los grandes periodistas que ha dado Cuba. Aunque estamos, él nació aquí, como dijo Chambi, pero él siempre se consideró un gran cubano. Y cuando el expresidente Obama estuvo de visita en Cuba en 16, él formó parte de esa delegación. Y es lo que dice Chambi, en transmisiones habló de radio y televisión Martí, y lamentablemente se fue muy joven, no se ha informado cuál fue la situación de la enfermedad. Su hermano, como dijo Chambi, murió de cáncer. Pero bueno, se nos fue muy joven Pedro Gómez.
Bueno, me gustaría que Rafael, perdón Edmio, me gustaría antes de pasar al baloncesto que Rafael se pronunciara un par de palabras.
Bueno, yo lo anuncié hoy en el noticiero de las 12 y le dije que íbamos a hablar hoy de eso. Yo no conocía a Pedro Gómez. Pedro Gómez lo conocía como periodista, lo he seguido durante mucho tiempo, como todos nosotros, ¿okay? Pero no lo conocí personalmente a Pedro Gómez. Ni voy a decir, no, yo estaba en tal lado y él me habló y tal cosa, y entonces resulta, no, yo no lo conocí, pero evidentemente el trabajo de él fue impecable siempre. Fue un individuo, yo creo que llevó la bandera bastante bien. Él nació aquí, como digo, ya mi producto del sistema escolar completo de Miami. Él se graduó de Collard Park, después fue al Miami Dade College, se graduó ahí. Correcto. Y después en la Universidad de Miami. O sea que desde el primer grado hasta que se graduó profesional en la universidad, estuvo estudiando aquí en Miami. Así que nació aquí, es el típico cubano-americano. Los padres vinieron, él nació aquí enseguida y se educó completamente aquí. O sea que es un individuo bicultural, binacional y bilingüe, evidentemente, ¿no? Porque él aprendió muy bien el español, que mucho tienen sus problemas hablando español, pero claro, él lo practicó y fue muy bueno eso.
Una cosa interesante que dijo, de que él me dijo que lo conoció cuando estaba allá en Oakland,
en Baltimore.
Y no, que después cubrió estuvo cubriendo los periódicos allá en Oakland. Él trabajó aquí con Armando Salguero, y Armando Salguero era el que tenía el trabajo de que después él obtuvo. Y aparentemente no sé si hubo algo pasó con Salguero y ESPN, y ESPN le ofrece el trabajo a él, y él llama diciendo, caballero, mira lo que es la vida, yo en el oeste de Estados Unidos me acaban de ofrecer el trabajo del individuo que trabajó conmigo y que era mi compañero, y bueno, ya después tomó este trabajo, más nunca lo perdió, la verdad que pero bueno, y ¿cómo se llama Pepe? Una gran persona.
Bueno, y en la época que los Atléticos eran los Atléticos, con Tony La Russa, de aquella época, bueno, sus problemas para Mark Maguire, Canseco y aquel gran equipo, ¿no?, de Oakland, que ganó la Serie Mundial del 89 contra San Francisco y perdió en el 90 contra Cincinnati y en el 88 contra los Dodgers, ¿no?, contra Tony La Sorda, que también paz descanse. Pedro era una persona, un periodista, que cubría al Oakland desde el primer día hasta el juego 162. Y si iba a la temporada local, en esa época el local no iba mucho a la postemporada, ahí estaba Pedro. O sea, es uno de los pocos periodistas de equipos locales, en este caso el local, que siempre estaba cubriendo día a día el equipo, en este caso los Atléticos de Oakland. Pero reitero, señores, murió sumamente joven, con 58 años. Porque en la actualidad, señores, ver una persona que fallece con 80 y pico años, uno dice, mira, se fue bastante joven, porque ya en la época esa, hace un siglo atrás, que la gente se iba a morir a los 50 y pico, 60 y pico años, no. Ahora duramos 90 y pico, 98, 97 años, y eso es lo que queremos todos, llegar a los 100 años. Pero no vivió mucho, señor. 58 años es sumamente joven.
Vamos a dejar la NBA para la segunda media hora. En vez de los Sultanes del Swing, vamos a tener también boxeo, fútbol y put me in coach. Pero ahora nos tenemos que ir a estos mensajes cuando regresemos la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Dar un segmentico un poquito reducido de la NBA, quizás hablar de los partidos que ya comentaron que se van a jugar esta noche, hay muchos temas, así que, por favor, Chambi, Rafael, 4 minuticos de NBA.
Bueno, mira por arriba, hubo 5 juegos que no tuvieron mucha televidencia ayer, evidentemente.
Creo que nadie se dio cuenta por el Super Bowl, nadie se dio cuenta que había NBA.
Bueno, El Miami Heat le ganó 109-103 a los Knicks de Nueva York. O sea, mi perro casi una mosca. Van Adebayo anotó 24 puntos para Miami y unos grandes 26 para el equipo de Nueva York.
Sí, este es un partido que había que ganarlo. Había que ganarlo porque somos mejores que ellos. Y sí. Inclusive ahora está el lío de que hay un rumor de que puede ser de que cambien a Jimmy Butler para el equipo de Golden State. Yo no sé hasta qué punto creer eso, no solo por Miami, sino por el lío de Golden State. Golden State tampoco va a ningún lugar porque va a dar 3 o 4 draft choices por este muchacho, creo yo. No,
naturalmente, y no tiene mucho más que hacer. O sea, lo puede ir Jimmy Butler para allá, que no va a pasar nada ahí tampoco.
Correcto.
Bueno, el Utah le ganó, déjame dar las anotaciones y Chambi que coja el juego que le da la gana. Utah le ganó a Indiana con un marcador de 103-95, el equipo de Charlotte se impuso al equipo de los Wizards de Washington, 119-97 terminó el partido, los Soles de Phoenix dieron cuenta de los Celtics de Boston, 191 ganaron los Soles, y por último los Reyes de Sacramento le ganaron 113-110 a los Clippers de Los Ángeles.
Me sorprende el partido ese de los Clippers con Sacramento, porque inclusive el partido fue en la casa de los Clippers, pero bueno, Sacramento le gana 113-110, lo que significa que en una noche cualquier equipo le gana a cualquiera. Ahora bien, veo un equipo que me gusta, que es el equipo de Phoenix. No porque le ganó a Boston, perdóname, Pendal, no porque no esto no en contra de Boston, sino porque Phoenix es un equipo que se ha ido armando poco a poco de diferentes jugadores, y como han terminado tan mal en los últimos años, pues en este momento están viendo el fruto de lo que es escoger jugadores buenos, ya que la NBA pues recompensa a los equipos que terminan en mala situación con los mejores jugadores de las universidades al otro año. Le ganaron 100-91 a Boston, y la verdad, y al mismo tiempo vemos que Utah es sólido porque le gana a Indiana. Es un team que va a dar dolores de cabeza está dando ya dolores de cabeza, pero Utah ayer. Y ese fue uno de los pocos partidos, sí, que tuve el chance de estar mirando, porque es lo que ustedes dicen. Ya antiguamente cuando era Super Bowl ponían juegos buenos. Ya hoy en día los equipos no quieren jugar porque saben que no va a haber la audiencia que usualmente se merecen. Y entonces, pero vi el equipo de Utah más o menos, y sí, efectivamente, un equipo que, señores, es lo más, ellos solo, en mi opinión, no sé, Rafael y Pepe, Edemio, si ustedes tienen otra palabra, son los albañiles de la NBA. A ellos nada les es fácil.
Albañiles, sí. Chambi.
Sí, ellos, sí,
están construyendo el edificio ladrillo, sí, a ladrillo.
Sí, sí, ellos tienen que ir atrás. Ellos saben que todos tienen que jugar bien todas las noches para tener un chance de ganar, y lo hacen. No tienen un superastro, tienen un individuo que juega tremenda defensiva, pero obligan a los equipos a jugar a la manera de ellos, y yo creo que ahí es donde está el triunfo de los Estrellas de Utah. Así que, Pepe, creo que te lo vimos en menos de 4 minutos, así que...
Bueno, sí, muy bien. El único problema es que la gente no sabe quién va a jugar esta noche, pero no se preocupen.
Bueno, esta noche hay uno pospuesto, ¿ya?
Correcto, el coronavirus otra vez amenazando con todos los días, por lo menos un partido se carga el coronavirus. Sí. Así que, de cualquier manera, lo que estaba pronosticado, Oklahoma City contra los Lakers, Milwaukee contra Denver, todavía no sabemos si todos estos partidos se van a jugar, Cleveland en Phoenix, Golden State contra San Antonio, Minnesota en Dallas, Toronto, Memphis, Washington versus Chicago Bulls y Houston contra Charlotte. Así que eso es lo que teníamos previsto esta noche en la NBA. ¿Qué les parece si seguimos ahora con noticias del boxeo profesional? Chambi, dos expertos en el deporte de los puños, tú y Ademio, ¿qué nos traen esta noche?
Chambi.
Bueno, no, vemos que ya dentro de una semana, porque ya estamos a 8, dentro de una semana vamos, sí, a tener la pelea de Teófimo López contra George Kambosos. Y ahí, interesantemente, Ademio, hubo un par de organismos que trataron de montar la pelea. Y se la lleva la IBF,
que es la Federación de Boxeo, sí.
Exacto, la Federación. Se la lleva. Vamos a ser sinceros, yo no creo que aquí vaya a tener problema López, pero hemos visto en los últimos meses bastante sorpresas,
Sí. Bueno, Teófimo viene de lograr su victoria más importante, ¿no? El hombre que le quitó el invicto al cubano Guillermo Riondo, aunque yo siempre he criticado Riondo, ¿no?, que es básicamente un 118 libras o un 122 como máximo, ¿no? Subir a 130 y pico libras para enfrentarse a Vasilio Manchenko. Y todo el mundo sabe, señores, que él peleó porque le dieron $1,000,000. No fue porque le dieron 10 centavos ni 200 mil dólares. Fue básicamente esa la motivación que tuvo Riondo. Ganó hasta el momento su mejor bolsa, pero eso le costó perder el invicto, perder la credibilidad ante muchos fanáticos, y bueno, Vasilio Manchenko, al igual que Riondo, campeón olímpico, pero yo creo que estamos ante la presencia de un boxeador, señores, que va a hacer historia, el norteamericano de origen hondureño, Teófimo López, y creo que sí, que pronto lo vamos a ver, señores, convertirse en una estrella, así no lo es, ya con esta victoria contra Vasilio Manchenko, pero aún tiene mucho camino que recorrer.
Oh, claro.
Teófimo López es una figura muy joven, nació en los 27, o sea que tiene 23 años. Todavía le falta un mundo por recorrer a este púgil, Teófimo López, que todo el mundo piensa que nació en la parte del oeste, ¿no? Pero él es de Brooklyn, Nueva York.
Él nació en Brooklyn.
Sí,
y
sí.
Así que también tenemos una peleita está. Espero que te vas a ir para el estadio ahí de donde juegan los Dolphins,
sí, regresa sí. El Canelo Álvarez. Pero yo te propongo, Chambi, porque el tiempo está un poco reducido, ¿no? Y todavía quedan muchos segmentos, capítulos. Hablar mañana del Canelo, ¿no? Quería hablar, señores, de un boxeador que tuvo la oportunidad de verlo a través de la pequeña pantalla por primera vez. En el año 74, donde para mí creo que el peso semipesado fue el más fuerte, en el primer mundial de boxeo amateur efectuado en el año 74 en La Habana, ¿no?, en la ciudad deportiva, en el Coliseo. Y bueno, digo el más fuerte porque, señora, ahí estaba Gilberto Carrillo, que había llegado de ganar plata olímpica en el 72 en Múnich. Estaba Mate Parlov, campeón de Europa. Estaba Ole Karataev, que había sido campeón de lo que era la disuelta Unión Soviética como 4 o 5 años consecutivos. O sea, había un grupo grande. Y estaba León Spinks, que era una figura que, bueno, estuvo en el ejército de Estados Unidos, formó parte del equipo, lo que se llama el equipo olímpico, ¿no? Aunque no estuvo en 72, ni mucho menos, pero estuvo en La Habana en 74, ahí perdió con el Karataev, tremenda pelea, después Karataev perdió una final contra Mate Parlo. Todo el mundo sabe la historia de Mate Parlo, fue campeón mundial profesional y se fue, murió bastante joven, hace como 15 años, el yugoslavo, ¿no? O sea, de la antigua Yugoslavia. Y después en los Panamericanos de México 75, no sé si el Olímpico estuvo ahí, perdió una pelea, señores, que en el primer round le dio una paliza a Oreste Pedroso Matancero. Sin embargo, el Matancero, lesionado con su mano derecha, en el segundo round, más o menos emparejó las acciones con León Espín. Sin embargo, yo personalmente he visto esa pelea, se la di a León Espín. Pero en el tercer round salió un Pedroso completamente lesionado y sacó esa pelea, esa victoria, y le ganó a León Espín en 3-2, en 81 kilos. Y en Montreal, bueno, aquella victoria contra Sixto Soria, un peleador cubano que era muy técnico, uno de los grandes, había ganado en el 78, bueno, el título mundial, en el 76 perdió contra León Espín, fue noqueado.
León Espín acaba de morir, ¿sabes?
Sí, sí, no, quería hablar de León Espín, y estamos hablando de León Espín. En esa Olimpiada de Montreal, que ahí estaba el Olímpico, León Espín, al igual que su hermano Michael, ganaron el oro olímpico. Primera vez que en boxeo que dos hermanos ganan el oro olímpico, ¿no? Una pelea detrás de otra. Y bueno, lamentablemente el último viernes falleció León Espín a los 67 años, tenía problemas de cáncer en la próstata. Yo la última vez que lo vi fue como en el 2015-2016, en un evento que se le hizo un homenaje a una serie de campeones mundiales, que realmente lo vi muy mal. Estaba en una silla de ruedas, estaba mal, estaba delgado, y bueno, se fue bastante joven, un hombre que le quitó, que le ganó a 78, aquella famosa pelea a Mohamed Ali, que en paz descanse también, en la revancha Díaz ganó. Fue un campeón mundial que no fue gran cosa, se hizo famoso por esa victoria contra Mohamed Ali, después perdió muchas peleas, se convirtió en un perdedor, pero creo que era un boxeador, ¿no? Siempre con una sonrisa en los labios, muy afable, muy amable, y como decía de Pedrito Gómez, que se fue en 58, murió bastante joven.
Su hijo fue campeón mundial.
Sí, su hijo fue campeón mundial en peso super ligero, sí. Sí, Colin, sí. Y bueno, se nos fue bastante joven León Espín. Le sobreviven, una serie de hermanos. Entre ellos Michael Espín, el hombre que perdió aquella pelea en 89 contra... provocado en el primer round, ¿no? En Atlantic City contra Mike Tyson. Pero indudablemente fueron dos grandes hermanos, León y Michael, que aún vive, y bueno, ambos fueron campeones olímpicos y campeones mundiales en los superpesados, en los pesos completos.
Tenemos que leer cartas de Cuba, tenemos dos secciones más, así que, Richie, dame ahora el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Cartas de Cuba, dice Michel Peite. Saludos, amigos. Otra lamentable noticia para los fanáticos cubanos. Pasó la Serie del Caribe y no pudimos disfrutar ni un solo partido. Como regalo recibimos el fin de semana un partido de fútbol tras otro. Hay que aguantar. Bueno, ya te hemos explicado cuál es la estrategia del gobierno. De dar fútbol y fútbol de fútbol para apartarlos de la pelota y del imperio. Pero bueno, dice Alex el Bueno, escribió: amigos, hay atletas que nacieron para ganar y Tom Brady es uno de ellos. Sí. No importa dónde jueguen, LeBron, Cristiano,
tiene razón, Alex.
Van a ganar, así es. Un abrazo para Chambi Carrillo, dice Alex el Bueno. Y también palabras de la familia Gómez sobre, bueno, ya básicamente les hemos explicado en gran detalle que nació acá, que los padres llegaron y a los 3 meses de estar aquí nació él, Pedro Gómez, que se crió en Miami. Lo único que no sabemos todavía, y a lo mejor Carrillo lo está buscando, es la causa de la muerte de Pedro Gómez, porque a los 58 años de edad, que yo sepa, Chambi, él no sufría de cáncer como su hermano, ¿verdad?
No, me extraña eso, que no han publicado nada. Fue por coronavirus, si fue por cáncer,
no aparentemente no fue coronavirus.
yo oí que aparentemente falleció de un ataque. Ahora no sé si el ataque causado por algo o si fue uno de estos, de estas cosas masivas que ocurren, no.
Un infarto, claro, sí, puede ser. Yo supongo que le van a practicar una autopsia.
Oh, seguro. Ya nos enteraremos más adelante. Pepe, una cosa que quiero mencionar, creo que Rafael dio la noticia, porque también el sábado falleció un pelotero cubano queridísimo en Cuba.
Mallito, sí.
Probablemente uno de los mejores bateadores que dio Cuba, porque inclusive los profesionales hablaban de él. Nunca fue profesional porque no necesitó jugar profesional. Tenía muy buen salario en el Cubaneleco, que era la
compañía de teléfono.
La compañía de teléfono de Cuba. Y Mario González, más conocido como el Olímpico.
Bueno, tú lo conociste personalmente, Chambi. El Guajiro Peña lo invitó a nuestro programa casi al principio, en los 90 y pico, a principio de los 2000. No fue en vivo, pero fue al estudio. El Guajiro lo invitaba ahí por la tarde, compartiendo con nosotros. Uh-huh. Y yo recuerdo esa entrevista, incluso nos tiramos unas cuantas fotos ahí con Carrillo, el Olímpico Mallito González, ¿no? Y creo que en mi opinión, es uno de los grandes peloteros, como ustedes dicen, no quiso jugar profesional. Pero una leyenda del béisbol cubano.
A los 43 años salió de Cuba, o 42 años, y jugando en España, en una liga de esa callejera, alguien vio que era tremendo, que bueno, estaba, era el líder de todo, imagino que una liga bien mala, y alguien le dijo a un español que había un señor tan bueno, y fueron a hablarle, y él dijo, no, mire, soy cubano. Si usted tiene algo de, español, bueno, creo que mi abuelo era español, hermano. ¿A usted le importaría representar a España en el campeonato de béisbol de Europa? Eso fue en los años 70. Y Mario le dijo, o finales del año 60, no sé. Y Mario le dijo, no, yo no tengo ningún problema. Mario Cebol, el jugador más valioso de ese torneo, a los 40 y tantos años de edad. Una vez le pregunté, le dije, ven acá, Mario, ¿por qué te dicen el Olímpico? Y me dijo, pregúntese lo que me lo haya puesto, porque yo no sé. Porque la pelota nunca fue olímpica. Yo creo que eso no más bien porque la gente decía, oye, es un
eso era como un adjetivo en Cuba. Había hasta mentiras olímpicas. No, eso es
tipo un mentiroso olímpico.
Exactamente.
Eso es famoso olímpico. Cuando alguien miente mucho dicen, bueno, fulanito de tal mete mentiras olímpicas, ¿no?
Sí, exactamente.
Es famoso. Cosa grande, ¿no?
En Cuba pasaba mucho eso que estamos hablando de Mallito, que no se hacían profesionales, porque sus salarios eran tan bueno o mejor que el de un pelotero profesional.
Correcto.
Por eso el mejor equipo universitario de la historia era el equipo de los Caribes de la Universidad de La Habana. De cualquier universidad del mundo ustedes le ponen eso. ¿Por qué? Porque ahí se quedaba en la carrera entera, nadie dejaba la carrera para jugar pelota. Oye, cuando tú jugabas pelota en Cuba, si te destacabas un poquitico, tu padre te llamaba y te decía, la pelota es muy buena, hijo, pero hay que estudiar. El día que tú saques malas notas, no juegas más pelota. ¿Okay?
Sí.
Porque un abogado, un médico, un ingeniero ganaba más que un pelotero profesional. Entonces los universitarios nunca se hacían profesionales. Jamás. Okay. Y entonces había un equipo a lo mejor de triple A, de lo bueno que eran, pero nadie pasaba por
sí, nadie, ¿en serio? Nadie, bueno, lo que tú dices, ese equipo de la universidad fue un tremendo equipazo como universidad, y estaba, ese fue el año que estaba Foyo, ¿no? Foyo era el catcher y...
Foyo era el catcher y fue Luis Arrizurieta a jugar a tercera base. Okay. Esto era un trabuco tremendo, ¿sabes? Y ellos jugaban en la Liga Amateur de Cuba, que era la más fuerte del mundo, ¿okay? Precisamente por eso que estamos hablando. Porque todas las compañías tenían su equipo y la gente no iba a dejar por una aventura que era jugar pelota, un sueldo de eso que era de por vida, y te retirabas con un retiro tremendo que tú te vas a meter a profesional.
Claro.
Bueno, quería tocar el tema porque, señores, el equipo de los Sanjarinos lleva, bueno, ganó el 2002 aquella serie mundial contra Leones Errantes, ¿no? Y los Gigantes de San Francisco. Pero lleva, como decimos popularmente, 1,000 años tratando de ir a otra serie mundial. Y bueno, se han fortalecido, han firmado, invertido más de 1,000 millones de dólares y hasta ahora nada. Hoy el equipo de los Angelinos acordó un contrato por 2 años y 8.5 millones de dólares con el bambino, ¿no? El bambino japonés, Shohei Ohtani. Y un poco que me llama la atención este contrato olímpico, Pepito y el Chambi, con tantos millones que se han dado últimamente. Aunque ha estado lesionado, se operó, ha tenido su problema, el bambino japonés, pero no me imaginé con contrato tan pobre el punto de vista salario, ¿no?
A mí también me pareció muy poco, especialmente si lo comparas con el contrato que está firmando en esa misma ciudad Trevor Bauer con los Dodgers de Los Ángeles, que entre una cosa y otra le va a pagar 102 millones de dólares por los 3 años de servicio. Y no solamente eso, de la manera que el contrato está siendo negociado, Trevor Bauer va a recibir 40 millones de dólares este año, oyeron bien, y eso lo pondría, aquí tengo la lista oficial de ESPN, si Trevor Bauer llega a ganar 40 millones de dólares este año, un solo pelotero de un solo equipo estaría por encima de los 26 integrantes de los Piratas de Pittsburgh, que ganan 30 millones.
No,
los Orioles
de Baltimore. Espérate.
Sí, es que estoy comenzando. Los Piratas de Pittsburgh, los 26 peloteros, ganan 30 millones. Los Orioles de Baltimore, 34 millones. Los Indios de Cleveland, 36.5. Y Tampa Bay, 39 millones. ¿Qué les parece?
Es su campeón de la Serie Mundial. Pero no, la situación que me llamó la atención es esto, ¿no? Estamos hablando de 4,250,000 dólares por una temporada, cuando hemos visto a jugadores, a bateadores, hemos visto a lanzadores que han tenido récord perdedor, que han sido un desastre, y han firmado por 3 años y 30 y pico, 40 millones.
Okay,
ahí el abogado, el agente no hizo buen negocio con la gerencia del equipo de Los Angelinos.
No, perdón, yo diciendo de ustedes. ¿Ustedes saben por qué le pagan a Ohtani 8,5 millones por 2 años? Porque eso es lo que vale Ohtani, señor.
Exacto. Okay.
Ohtani como ha sido un tipo del montón como bateador y del montón como pitcher.
Exacto.
Entonces
no.
¿Perdón?
No, sí, estoy de acuerdo contigo, no ha dominado nada.
Exactamente. Entonces aquí vino con la cosa de que iba a ser el bárbaro del ritmo, como dicen, el bambino. Ya es una herejía decir que es el bambino. Ese dice como un chiste, ¿no? Pero
sí, sí.
Ellos le pusieron eso y si no dice arranca para Japón y vete, campeón. Si está lesionado la mitad del tiempo, entonces no lo pueden usar para pichar. Él va a terminar de relevito y a lo mejor de bateador designado por otro lado, sin mucha cosa. Y eso no tiene mucho valor. Por eso que le dieron eso.
Sí, no, eso yo estoy de acuerdo. Aparte de eso, déjame mencionar algo del contrato de Trevor Bauer que me enteré. Y es que ese es uno de los pocos contratos que va hacia abajo. Hemos visto contratos que van hacia arriba, o sea, ganas tanto este año, ¿no? Aparentemente la razón de que Bauer quería ser el primer pelotero en llegar a los 40 millones, es lo que te vamos a dar 40, pero ya eso te vamos a ir quitando hacia atrás. Y si vemos el contrato va en decadencia, no va hacia arriba.
Correcto, son 40, luego 30 y pico, luego 20 y pico millones que va a ganar.
Correcto. O sea,
pero
es lo que quería
ganar. Otra razón que yo entendí es que Trevor Bauer sospecha que esta nueva administración va a subir los impuestos y él quiere economizarse este año y el próximo, lo que él piensa que le va a caer encima en el 2022. Estamos hablando de 5%, no estamos hablando de...
No, y en California, no más como en la Florida, que aquí no hay impuestos estatales, pero en California el impuesto, al igual que en New Jersey, Nueva York, señores, te comen, como decimos en Cuba, por la pata, en vez de los pies, te comen por la pata.
Sí, pero eso no tiene que ver con el gobierno federal, ahí sí...
Estamos hablando de impuestos estatales.
Pero espérate, si el gobierno federal sube los impuestos como estaban hace 5 años, eso significa para Trevor Bauer varios millones de dólares.
Sí, está bien eso, pero Eddie me está diciendo que tienen impuestos estatales. Sí, pero sí, lo que tú estás planteando, Pepe, es que federal, pueden subir los impuestos federales. El sí, estatal no ha dicho nada que va a subir. Eso no,
estoy hablando del federal porque dije esta administración.
Claro, no, tú. Bueno, ok.
No, o sea, yo creí que lo había dicho bien, pero Edemio metió
la... Lo dijiste bien, lo que pasa es que Edemio está hablando de otro tema, y estoy diciendo que un tema no tiene incidencia en el otro.
Los impuestos estatales y federales no tienen nada que ver, son diferentes. Bueno, en la Florida, por ejemplo, no hay impuestos estatales.
Lo que yo te estoy diciendo es que a ese nivel, la diferencia entre pagar 35% y 40% son varios millones al año.
No, naturalmente. Claro. Oye, no. Él tiene impuesto de corporación. Pasamos tan claro. Acuérdate que esto no es lo que llaman entrada, revenue en inglés. Esto es ganancia pura. Una cooperación, ¿cuántas compañías se ganan 40 millones en este país al año?
Correcto. Muchas. Oye, mira, yo oí a José Canseco una vez, y esto lo oí, tiene que estar en YouTube. A José Canseco le preguntaron que si él estaría dispuesto a jugar en Toronto, en Canadá, y él dijo que no. Y cuando le preguntaron por qué, y él dijo, yo no quiero pagar el 50% de lo que gano en impuestos.
Y está cierto, claro, bueno, no es el 50%, eso es una exageración. Perdona, Demio. El caso es que tú, si pagas, tú no vives en Canadá, ¿para que tú te vas a pagar ese impuesto? Porque la gente que vive en Canadá, el impuesto que paga se lo devuelve el gobierno en servicio. Pero si tú vives en Miami, ¿qué tú haces pagando el impuesto allá si no puedes tener ninguna ventaja?
Eso pasa olímpico también en los países nórdicos. Ahora, me quería referir al tema de, bueno, ya todo el mundo sabe que Dominicana ganó la Serie del Caribe, le ganó la final a Puerto Rico, que Dominicana estuvo casi eliminado ante Panamá, de Urquiola, el cubano, pero quería tocar el tema de Almora Junior, el cubano de Hialeah Gardner, que bueno, estuvo sin trabajo hasta hace unos días y ya al fin firmó contrato con el equipo de los Mex. Para mí fue un equipo que se ha fortalecido más con nuevos dueños, ¿no? Y creo que le hace bien al cubanito Almora Junior, lo conocemos, Pepito lo conoce personalmente, Carrillo, o sea, cuando venía aquí el equipo de los Cachorros siempre lo entrevistábamos, ¿no? Porque es una persona afable, muy cariñosa, se lleva muy bien con la prensa, y creo que va a llegar muy bien ahí al equipo de los Mex, Almora Junior, aquel pelotero que, bueno, notó la carrera aquella de Chicago, ¿no?
¿Dónde va a jugar Edemio?
Bueno, él siempre ha sido un tremendo jardinero. Él básicamente juega al jardín central, pero ahí va a jugar mucho en la pradera central. Está ahí, está Mimo, está Michael Conforto, está Guillermo Heredia, el cubanito, está José Martínez, está McNeil, o sea, hay como seis jardineros buenísimos, señores, porque Heredia, el matancero, no es segundo de nadie, señores, en el center field. Pero bueno, yo prefiero tener seis buenos jardineros, o cinco, y no tener dos.
Pero yo no estoy diciendo eso, yo, como tú dices, que es muy bueno para este muchacho, lo cual yo lo felicito y le deseo lo mejor, pero ¿dónde va a jugar? O sea,
bueno, él va a alternar ahí con Nimo, con Conforto, con el propio Heredia, con José Martínez.
Pero es que honestamente, Nimo está únicamente cuando hay un doble juego que lo pongan a jugar, porque eso, sí. O sea, lo que es Nimo, lo que es Conforto, lo que es Nimo, esa gente tiene que jugar todos los días porque son
sí,
los hombres,
pero
que
bueno, me imagino que el manager lo va a poner el a partir del séptimo inning a veces para buscar defensiva, ¿no? Él lo hacía también en Chicago, señores, venía como...
Yo creo que lo que tú estás diciendo es mío, lo que lo van a poner a final de juego para defensa.
Claro,
para la defensa, sí. Aunque como dice Chambi, señores, Nimo es muy bueno en la defensa, también Conforto, Michael Conforto, un veterano pelotero. Heredia es buenísimo. Jeff Manile también es muy bueno, o sea, te ha redondeado el tremendo equipo de los Mets.
Muy bien, ahí está la musiquita. Nosotros regresamos mañana con otros 60 minutos de acción deportiva. En nombre de todos, muy buenas noches.